GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos de este GPS van a comenzar sin duda en Brasil, donde ha sido la noticia de este fin de semana, el triunfo esperado, ¿sí?, de Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Finalmente lo va a asumir el 1 de enero y vamos a comenzar a comprender el fenómeno Bolsonaro, como se ha dicho desde el punto de vista mediático. Saber, por ejemplo, qué hay detrás de su ideología, que es de por sí muy polémica. Se la ha catalogado incluso de fascista en varios análisis, en varios conceptos que surgen desde Brasil y desde América Latina. Bueno, hay una referencia ideológica y vamos a analizarlo en este programa de GPS junto al profesor Fabricio Pontin de la Universidad de Río Grande do Sul. Se llama Olavo de Carvalho, la referencia ideológica que tiene, es un autor brasileño y vamos a conocer más sobre él. Además vamos a analizar también qué representa a Bolsonaro y sobre todo también saber en qué se apoyó en su campaña electoral para conocer más sobre esto. Estará también el profesor Rafael Lobo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA. Además, en este GPS internacional vamos a hacer referencia a una campaña que Amnistía Internacional, esta organización vinculada a la temática de los derechos humanos, está realizando en Uruguay, pero que tiene que ver con los inmigrantes que están llegando a este país, no solo al Uruguay, sino básicamente al sur del continente. Hay detrás de eso una cuestión de protección a los inmigrantes, de dar a conocer sus derechos. Vamos a hablar con Mauricio Coitiño, coordinador de Amnistía Internacional Uruguay, en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Al comenzar la semana, las noticias de la región con Gabriela Cazulo. Argentina reinició la exportación de gas natural a Chile desde el reservorio de Vaca Muerta.
Fabián, el secretario de Energía, Javier Iguacel, celebró el primer envío con el presidente chileno, Sebastián Piñera. El gas argentino será usado por el país trasandino para la generación eléctrica en el complejo ubicado en la región de Valparaíso. Estamos muy contentos por este día histórico que nos lleva a abrir esta válvula y por este camino de integración energética. Vaca Muerta es un recurso que está disponible para los pueblos hermanos y no hay ninguna razón para que no lo disfrutemos todos, fue lo que resaltó el secretario de Energía en este acto en el que fue recibido por Piñera. Agregó que el gas de Vaca Muerta creció año tras año casi 250% en su volumen y esta abundancia se traduce en precios competitivos y en una mejor calidad de vida para todos.
El Parlamento Europeo estima que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se va a concretar este año.
El parlamentario portugués Francisco Assis afirmó que los principales obstáculos están superados para cerrar el acuerdo comercial entre los dos bloques y lo que resta son gestiones menores. En Montevideo se encuentra de visita oficial una delegación de eurodiputados que se reunieron con distintos actores de la vida política del país, así como organizaciones civiles, y en ese marco Assis señaló que en su mayoría el asunto abordado fue el acuerdo comercial entre los dos bloques, algo que para el Parlamento Europeo es de máxima trascendencia. El parlamentario portugués consideró que estamos en un momento decisivo y que si el acuerdo no se concreta ahora, vamos a estar muchos años más de nuevo negociando. En lo que refiere a la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, tema de este programa de GPS Internacional, Francisco Assis dijo que el Parlamento Europeo respeta la decisión de los brasileños, aunque sostuvo que fijarán una posición si se perciben disturbios en la vida democrática de ese país.
La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolanqui, recordó que se está negociando con el actual gobierno de Brasil, incluido dentro del Mercosur, un posible acuerdo con la Unión Europea y deseó que el bloque regional pueda seguir adelante.
Topolansky agregó que en el transcurso de estos dos meses, antes de que asuma el nuevo gobierno que encabezará Bolsonaro, es de esperar que se conozcan las directivas con respecto al Mercosur y que no cumpla muchas de las afirmaciones que hizo durante la campaña, dijo la vicepresidenta.
Se está trabajando en el Mercosur en relación al posible acuerdo con la Unión Europea. Se está trabajando con un gobierno saliente. Ahora, yo parto de la base, porque es así en todos los países, que una vez obtenido el resultado electoral, el gobierno saliente tiene que estar constantemente informando al gobierno entrante. Y es más, a veces se invita a quien va a ser canciller o según la jerarquía a las reuniones. Así que, como va a haber otra reunión de cancilleres para la terminación de ese documento, sería la lógica que viniera. Con alguna indicación el que va a ser nuevo canciller. Vamos a ver, nosotros no podemos opinar nada hasta que esos hechos sucedan, pero ojalá el Mercosur pueda seguir adelante.
En el acierto o en el error, el pueblo brasileño mayoritariamente tomó una decisión y como tal se autodeterminó y debe ser respetado, nos guste o no. Esto lo dijo el expresidente uruguayo José Pepe Mujica.
Mujica agregó aquí en M24 que de todas formas no se puede evitar tener una serie de interrogantes a raíz de las expresiones que se realizaron en el marco de la campaña, aunque hay que esperar para ver qué es lo que se concreta de esos dichos.
Ese gobierno tendrá que lidiar con muchas cosas. Entre ellos tendrá que lidiar con Itamaraty, que es una historia particular de Brasil. Brasil es la sucesión de la corte de Bragança. Uh-huh. Tiene un estamento diplomático muy particular, muy diferenciado, y que siempre logró mantener un margen de cierta independencia frente a los gobiernos de turno, o por lo menos ha pesado mucho en la política exterior de Brasil. No sé si este señor podrá modelar ese recurso, pero en todo caso, quienes son enemigos del Mercosur ideológicamente, o quienes soñaron con un Uruguay-Singapur dedicado al libre cambio, tal vez tengan su oportunidad aquí en el Uruguay. Pero todas estas son hoy especulaciones. No sabemos lo que nos va a deparar el porvenir. De todas maneras, nosotros no podemos ignorar a Brasil. Ese es un dato de la realidad. Y en todo esto tendremos que tener mucha inteligencia, fineza y habilidad, porque el desafío es muy grande también para nosotros, pero también para toda América.
El exmandatario además se refirió al papel que jugaron las redes sociales con las noticias falsas.
Ahora, hay un hecho que se vuelve a repetir, que se viene dando, que se dio en Estados Unidos, que se ha dado en otros lugares, es el uso pecaminoso de ese recurso formidable, que son las redes, que son las nuevas formas de comunicación, donde aparecen cuestiones que expresan la cara negativa de nuestra humanidad, que tuvo una participación muy fuerte en esta campaña y que en definitiva, al parecer, es una de las amenazas más grandes que tienen los sistemas electivos contemporáneos. No cabe duda que estamos en otra era. Ningún gobierno anterior, ninguna realidad política anterior, la más cruenta, osada y pestilente forma de dictadura que pudo haber existido en la historia de la humanidad, podía practicar estos hechos que pasan hoy. Como tantas cosas, la modernidad y el avance tecnológico tiene, por un lado, una cara enormemente positiva, pero a su vez, como la energía atómica, como tantas otras cosas, hay una cara peligrosa. Nos estamos asomando a un mundo sórdido de dominación que ni siquiera podíamos soñar.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró satisfecho con el resultado de la consulta México Decide sobre el nuevo aeropuerto internacional de este país.
En la consulta se enfrentaban dos proyectos, Texcoco y Santa Lucía. El primero, plan estrella del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El segundo, la opción del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el próximo 1 de diciembre. Fue la opción de Santa Lucía la que se impuso en la consulta México Decide, que fue un inédito ejercicio de participación ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. López Obrador dijo que con la nueva construcción se resolverá la saturación del aeropuerto y se ahorrarán 100,000 millones de pesos.
Está demostrado que no existe ningún problema técnico, que pueden operar los dos aeropuertos. Para no interferir durante la consulta, porque hicimos el compromiso de actuar de manera imparcial, me reservé una información que llegó unos días antes del inicio de la consulta. Era necesario saber, a ciencia cierta, si se podían operar los dos aeropuertos. Y le pedimos al gobierno francés que nos ayudara para que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen sobre este asunto. El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo: la rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza. Ellos nos entregaron un dictamen para reforzar la viabilidad de la operación de los dos aeropuertos. Es muy importante también destacar de que de esta manera se salva el lago Nabor Carrillo y no se van a ahuyentar los patos, las aves. Esto es un triunfo para el movimiento ambientalista. También es importante decirles que en términos económicos el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia, de los ciudadanos, alrededor de 100,000 millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos.
Esta semana, sin duda, uno de los temas que domina la agenda regional es lo que sucede en Brasil y cómo se perfila el nuevo gobierno. Va a ser presidido por Jair Bolsonaro, que va a asumir sus funciones el 1 de enero del año 2019. Muchos análisis apuntan a tratar de comprender cuál será el rumbo económico, la política de seguridad y de derechos humanos del nuevo gobierno, sobre todo atendiendo a los principales asesores de Bolsonaro, que están vinculados en muchos casos a iglesias pentecostales, al ejército y a bancos internacionales. Vamos a tratar de poner luz sobre algunas características del fenómeno Bolsonaro que sin dudas está inquietando a la región. Estamos en contacto con el profesor Rafael Lobo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, que está allí en Foz de Iguazú, en la zona de la Triple Frontera. Rafael Lobo, gracias por estar aquí en GPS. La primera pregunta para ponernos en tema: ¿qué representa Jair Bolsonaro?
Muchas gracias, Fabián Cardoso. Yo hago maestría en la UNILA, ¿no? Mi tema de pesquisa es justamente sobre la burguesía brasileña, que yo intitulo como Lumpenburguesía, ¿no? Y estudio básicamente a 4 años, ¿no?, el cambio que se produce en Brasil, tanto en política externa como en la política económica, y cambios incluso en la educación brasileña, que creo que será un gran cambio que tomará las universidades a partir de entonces. El gobierno Bolsonaro es un gobierno que vuelve con el protagonismo de los militares en Brasil, ¿no? Los militares en Brasil, es importante que quede claro que são os militares em Brasil que instituem a República, não? Teníamos uma monarquia e a República instituída a partir de um golpe, sim, e por conta da atuação e protagonismo de los militares que vai se estender por toda a história do Brasil. Apesar de muitos perderem durante a Academia Brasileira, durante os estudos sobre o protagonismo de los militares em Brasil, os militares nunca se afastaram do poder brasileiro, né? E tanto que a partir dos anos 30, né, a partir do 18 de Los Fortes de Copacabana, né, esse poder militar que se surge com a República e vai se consolidando, produz o governo Vargas, não? Que até então são uns militares progressistas que pensavam na industrialização do Brasil, não? E que fazem câmbio estrutural na sociedade brasileira. Esta posição dos militares no Brasil muda com a Segunda Guerra, quando o Brasil envia seus militares para a Itália, e muitos dos autores, incluso Nelson Werneck Sodré, militar brasileiro, que escreve muito sobre a história militar brasileira, disse que é na Segunda Guerra Mundial que os militares brasileiros são cooptados, né, cooptados pela doutrina de segurança nacional estadunidense. Então, Jair Bolsonaro é um paraquedista, capitão de exército brasileiro, pero tem por sua espalda vários generais, incluso general, os mais principais são o general Mourão e general Augusto Heleno, né? General Mourão realizou uma conferência em uma loja maçônica no início, na metade do ano passado, na qual disse basicamente qual será a doutrina de um suposto governo Brasil Bolsonaro, né? Seria a aproximação do Brasil com o bloco americano, né? Partindo de um posicionamento de que o sistema internacional está de volta e volveu a ser conflituoso, não? O mundo multipolar, Mourão reconhece essa posição e disse que o Brasil tem que tornar um lado nesta disputa e que o nosso lado é o bloco americano. E segundo o posicionamento de Mourão, o general vice-presidente, não, é muito simbólico. Agora temos um vice-presidente, um general de quatro estrelas, de alto comando de exército. Não? E segundo a posição de Mourão, seria adesão ao liberalismo extremo. General Mourão, general que atuava na contabilidade do exército brasileiro, e sua política econômica é baseado basicamente em um liberalismo extremado. Não?
Se indica que Bolsonaro foi apoiado por los agronegócios vinculados a la soja. Que relação pode ter, sí, por exemplo, com os industriales paulistas, que normalmente são de por si um espaço de poder bastante forte em Brasil?
Eu faço parte de um grupo atuais que defendemos uma tese, não? É a tese que o Brasil quedou por 24 anos sobre o regime de um sistema bipartidário que seria um sistema chamado petucano, não? Seria um sistema onde petistas e tucanos se reversavam pela manutenção da ordem política. E essa ordem política era a congregação de interesses que envolvia o agronegócio, a burguesia compradora, pois agora esta burguesia industrial brasileira, paulista, dos anos 60, 70, essa burguesia já não existe mais, não? É uma burguesia compradora, muito cerca de capital financeiro, incluso líder e o dirigente ou diretor dessa federação, da FIESP, que me dedico a estudar, Paulo Scaff, ele é um personagem sem indústria. Não tem indústria e vive de las ganancias a partir da dívida pública. Então, este pacto de classe se firma com o Plano Real, com o governo de Cardoso, e ele perdura por 24 anos, ganha sobrevida com o período da burbuja exportadora, a burbuja da soja, de petróleo, de los minerales, que fizeram o governo Lula ter um período que pude se sustentar e manter as inclusões sociais que nós todos conhecemos.
Rafael Lobo, docente de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, de la UNILA. Rafael, gracias por tu presencia.
Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS vamos a adentrarnos en uno de los mentores ideológicos de Bolsonaro, posiblemente desconocido por muchos. Se trata del escritor Olavo de Carvalho, un periodista y ensayista que hasta hace poco estaba desplazado y viviendo en los Estados Unidos, y ahora se le señala como uno de los principales ideólogos de la nueva derecha en Brasil. Estamos en contacto con el investigador Fabricio Pontín, de la Universidad Católica de Río Grande del Sur. Fabricio, gracias por estar en GPS. Queremos saber más. ¿Quién es Olavo de Carvalho?
Bien, yo creo que necesitamos hablar de Olavo de Carvalho como un intelectual típico entre los polemistas latinoamericanos. Y he tenido una conducta bastante peculiar de entre los periodistas, especialmente en Brasil. He hecho un camino muy atípico. He salido de Brasil, creo que más de 10 años, y no ha regresado a Brasil ainda. Y desde entonces he creado una audiencia propia con canales en Internet, como YouTube, como podcasts, videocasts. He creado un curso de filosofía online en la web para su público. Y he creado un público muy peculiar que he formado desde gente con muy alto poder adquisitivo, mas también de la gente con menor poder adquisitivo y gente que estaba curiosa con un acceso a algún tipo de intelectualidad y que no habría tenido la oportunidad de estudiar en los grandes cursos en Brasil. Y Olavo entonces crea una vía de acceso alternativa para esta gente y crea una oportunidad de una comunidad de afecto, una comunidad de investigación propia, con características conspiratorias, con características até por veces muy polemistas, con un discurso anticomunista, un discurso antiacadémico y con gran contenido de los clásicos. Entonces hay una contradicción en el discurso, pero que la gente que sigue a Olavo no percibe como una contradicción y ve a él como una especie de gurú, ¿no? Con una gran figura intelectual y de facto él tiene un gran carisma. Pero que Olavo él mismo es formado como un periodista a principio en Brasil, he actuado inicialmente como un cronista y después de algún tiempo empieza a hablar de filosofía y de misticismo y de teorías conspiratorias cerca del socialismo internacional, de George Soros y de todo eso. Y no sé cómo he tenido un gran impacto. Yo creo que es sobre todo por haber abierto la puerta para todo tipo de gente. No hay un elitismo interno a Olavo. Es una especie de populismo intelectual que ha tenido un gran impacto en la gente y ha impactado sobre todo al Bolsonaro. Que si leemos al programa de gobierno de Bolsonaro, parece que leemos a un libro, a una columna de Olavo en un periódico o en la Internet.
Si tuvieras que resumirme los principales ideas en titulares que representa este intelectual, ahora la referencia ideológica del nuevo presidente de Brasil, ¿cuáles serían los principales titulares?
Anticomunismo, muy, muy intenso, un antisocialismo, un antiacademicismo muy intenso y muy peculiar, porque por un lado habla mucho de las cosas de la academia, habla mucho de las cosas de la universidad, pero que de forma refractaria, a negarlas, a decir que no se hace como se hace en la Universidad de San Paulo o como en la universidad que trabajo, en la Universidad de La Salle, acá en el sur de Brasil. No se hace así, se hace de otro modo, hay un otro camino para la vida intelectual que no es el camino de la universidad. Entonces hay un discurso antiacadémico que al mismo tiempo se porta como un discurso de alta intelectualidad para las masas. Y hay un gran, gran argumento antisistémico, que todo lo que está ahí no es bueno, no puede hacerlo de esa forma. Hay un conservadorismo muy intenso, un discurso antigénero muy intenso, antidiversidad de género muy intenso en el pensamiento de Olavo. Entonces, yo lo describiría como anticomunista, antisistémico, antiacadémico y la nueva configuración de las dinámicas de género, a una negación muy, muy intensa de las nuevas configuraciones de la sociedad, como algo, ellos describen como diabólico. Olavo habla mucho de un plano gaysista diabólico que irá a dominar la estructura de la sociedad, y eso ha tenido un gran impacto en personas que tienen una actitud más refractaria con el poco espacio que la pauta progresista ha conquistado en Brasil en los últimos 20 años.
¿Y cómo podemos saber, qué podemos saber de su influencia sobre Bolsonaro? ¿De dónde surge ese vínculo?
Bien, creo que es una influencia bien longa, porque hay una influencia muy grande de Olavo en los círculos militares en Brasil, que tienen más de 10 años, más de 20 años, yo diría. Entonces, empieza por la influencia de Bolsonaro en los círculos militares, porque mismo cuando Bolsonaro era poco, cuando Olavo era poco conocido por la gente, como por la población o mismo la gente más joven o la intelectualidad alternativa en Brasil, era muy conocido en los círculos militares, como una personalidad de la derecha brasileña. Entonces, empieza por su influencia en los círculos militares. Después, yo creo que hay una entrada por la influencia que después Olavo irá a tener por las manifestaciones ante Dilma Rousseff, pro-impeachment, ante el Partido de los Trabajadores, acá. Yo creo que hay una influencia muy grande de Olavo de Carvalho en estos movimientos que empiezan en 2014, y que va a comunicar estratégicamente para Bolsonaro. Y si usted presta atención en la mesa de Bolsonaro en el momento que está a discursar para la pose, para agradecer por haber ganado a la presidencia de la República, uno de los libros que está en su mesa es un libro de Olavo de Carvalho, que se llama Tudo que precisas saber para não ser um idiota. Tudo que necessitas saber para não ser um idiota. E está em uma mesa de Bolsonaro quando vai a falar pela primeira vez com o público brasileiro como presidente eleito. Então, creio que, e mais uma vez, se miras ao plano de governo de Bolsonaro e miras a um livro de Olavo de Carvalho, irá haber los mismos termos: marxismo cultural, la ideología de género, irá haber la gente hablando de una intensa conspiración comunista, y todo esto está en el texto final del plano de gobierno de Bolsonaro. Entonces hay una influencia directa de la lenguaje que Olavo de Carvalho ha escogido para hablar en los últimos 10 años, y la lenguaje que es utilizada políticamente y manipulada políticamente por Bolsonaro. Si Bolsonaro es, como se dice en los Estados Unidos, un true believer, yo no sé, pero que él usa la lenguaje utilizada por Olavo de Carvalho a todo tiempo, esto es cierto. Al punto que Olavo tiene grabado vídeos adresados directamente a Bolsonaro a todo tiempo durante la elección. Si miras al Facebook de Olavo, verás muchos vídeos hechos por Olavo para Bolsonaro directamente. Entonces parece haber un canal directo de comunicación ideológica entre los dos. Si pudiese comparar, yo creo que Bolsonaro y Olavo tienen una relación muy cercana, como la relación entre Frei Beto y Lula, y Lula da Silva.
¿Y qué?
En la configuración ideológica y la formación ideológica del discurso.
¿Y qué rol puede cumplir, Fabricio, qué rol puede cumplir esta mirada, y concretamente Olavo de Carvalho, en el futuro gobierno de Bolsonaro?
Esta es una pregunta muy interesante. No estoy cierto. Yo creo que el principal rol que Olavo irá a tomar es de movilización. Entonces, será interesante porque si Bolsonaro perder el apoyo de Olavo por cualquier motivo, terá perdido un gran elemento de su soporte intelectual y popular entre los jóvenes específicamente. Entre los más jóvenes. Entonces, Olavo tiene un gran poder de movilización para los más jóvenes que están a apoyar Bolsonaro ahora. Entonces, hay este poder específico. Si habrá un poder más institucional por parte de Olavo, yo no creo en esto ahora. Yo creo que Bolsonaro necesita compor el gobierno, su gobierno, con las viejas élites brasileñas, con las viejas formas de hacer gobierno en Brasil. Entonces yo creo que el rol que Olavo tendrá en este gobierno será más de un papel de soporte intelectual por fuera de la parte institucional, una especie de soporte permanente de fuera para la guerra cultural que se hará más en las ruas, en la calle, en Brasil en los próximos años.
Fabricio Pontin, de la Universidad Católica de Río Grande do Sur, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Actualmente, millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares buscando una mejor vida para ellos y sus familias, y a la mayoría de los países le están cerrando las puertas, o por lo menos tienen muchas dificultades para ingresar y permanecer. En ese contexto, Uruguay se ha convertido en un lugar de destino para cada vez más personas migrantes o que buscan refugio, principalmente desde países de América Latina. Si bien no hay dificultades notorias para que ingresen al país, la cantidad se ha incrementado tanto en los últimos tiempos, que por ejemplo hay plazos para la regularización de inmigrantes que no se están cumpliendo. En ese marco, Amnistía Internacional Uruguay ha comenzado con la campaña Te doy la bienvenida, que además busca sensibilizar a la población uruguaya, promoviendo su empatía y solidaridad con las personas migrantes y refugiados que llegan a este país. Vamos a conocer más sobre esta campaña, el objetivo y también sobre los datos que marcan la realidad de este pequeño país de América del Sur. Estamos en contacto con Mauricio Coitiño, coordinador de incidencia de la organización Amnistía Internacional Uruguay. Mauricio, bienvenido. Comencemos por conocer cuál es la realidad de la inmigración en el Uruguay de hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como un poco como planteábamos nosotros en la campaña y en la apertura de esta nota, Uruguay viene recibiendo en los últimos años una cantidad importante de personas migrantes y solicitantes de refugio. Recordemos que Uruguay recién en 2008, 2009 se convirtió nuevamente en un país receptor de personas migrantes y retornadas. Hasta ese momento éramos básicamente un país expulsor. Y bueno, ese flujo de personas es no solo de uruguayos que retornan y vienen con sus familias, sino también de personas migrantes. El grueso de esas personas migrantes, como tradicionalmente ha sido en Uruguay, vienen de Argentina y Brasil, pero ahora tenemos nuevos orígenes de esas personas, como Venezuela, República Dominicana, Cuba, y que se hacen más visibles, bueno, porque están empleadas en los servicios, conduciendo Uber, trabajando en los supermercados, ¿no? No podemos hablar de que en Uruguay hay una explosión migratoria, pero sí es cierto que ha habido un crecimiento importante en los últimos, de 2014 para acá, globalmente unas 40.000 personas solicitaron su residencia definitiva en Uruguay. Que eso para un país que tenía 70, 80.000 personas extranjeras residentes, es un número importante.
Mauricio, a ver, es fácil encontrarse con comentarios en el Uruguay, en las calles, la familia, en la vuelta y sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo vienen a sacarnos el trabajo? Dicen cuando se habla de los migrantes. Se dieron muchos casos de discriminación que llevan a que sea necesaria esta campaña. ¿Te doy la bienvenida? ¿O la lectura es más preventiva de esos posibles casos?
Va un poco más por ahí. En realidad nosotros nos encontramos el año pasado, bueno, primero, nosotros estamos a nivel global como Amnistía Internacional en una campaña que se llama También te doy la bienvenida hace 2 años, a punto de partir de lo que se llama la crisis de refugiados en el mundo, que nosotros decimos que es una crisis de solidaridad de los estados y de las personas, no una crisis de refugiados. Y un poco la tradujimos acá en Uruguay en esta campaña porque vimos que en esa, ahora ya es una famosa encuesta de 2015, teníamos unos números bastante preocupantes con respecto a las actitudes de los uruguayos frente a las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entre un 40 y un 50% de personas encuestadas que decían que había que privilegiar a los uruguayos en el acceso a los servicios públicos, había que privilegiarlos en el acceso al empleo, que no creían que en general la inmigración fuera algo bueno, contra toda la evidencia en el mundo que dice que la inmigración es algo bueno en muchísimos niveles, social, cultural y económico. Y bueno, nos propusimos esta campaña porque más allá de lo que hagan los estados, y en este caso los estados y el estado uruguayo tiene una responsabilidad importante, también es muy importante lo que hagan las personas recibiendo a personas, ¿no? Y reconociéndose en esas historias y en esos bagajes culturales. Parte de la bienvenida que invitamos a dar y que deberían recibir y que esperaríamos que también nuestros familiares recibieran y nuestros amigos cuando van al exterior, esa bienvenida tiene que ver con las actitudes personales de la gente en el país que nos recibe y no tanto tal vez con las políticas más globales de migración y refugio.
¿Y dónde está hoy la principal dificultad del migrante al llegar a Uruguay? A ver, en la agenda mediática en los últimos días ha aparecido concretamente la situación de los inmigrantes cubanos que tienen su propia problemática, llamémosla así, vinculado a los tiempos de reconocimiento del visado en la Cancillería. Pero seguramente haya otros. Estamos hablando de un problema de corte más tipo administrativo, pero seguramente haya problemas más de fondo.
Sin duda. Nosotros todos sabemos lo que representa, lo importante que es la cédula, ¿no? Cualquiera que haya perdido la cédula sabe lo importante que es ese documento y cómo nos da acceso en Uruguay a una paleta amplísima de servicios públicos para acceder a nuestros derechos. Ese documento es fundamental y Uruguay ha tenido una política históricamente alineada con sus leyes, que son leyes con una perspectiva muy fuerte de derechos humanos, tanto la de migración como la de refugio, ha privilegiado regularizar y darle una cédula de identidad provisoria al inicio a las personas que llegan. Uruguay no detiene, no deporta, es un país que tiene puertas abiertas. Pero es cierto que el país, el Estado, no se ha preparado para los niveles de solicitudes de residencias y sobre todo de solicitudes de refugio, que son personas que vienen en general con una situación muy delicada, huyendo de la violencia y de la persecución. En particular las personas cubanas, para poder entrar a Uruguay, porque no cumplen con los requisitos para acceder a la visa que Uruguay le exige a los ciudadanos, tanto cubanos como dominicanos y haitianos, recurren al instrumento del refugio, y la verdad es que hace años que la Comisión de Refugiados tiene una capacidad muy baja de procesar sus solicitudes, que obviamente se ha reducido todavía más con la explosión que hubo en los últimos 3 años. Y eso es una obligación del Estado de poner, dotar de recursos a la Comisión de Refugiados y a la Cancillería donde está ubicada la Comisión para poder procesar esas solicitudes, pero también para orientar a esas personas que muchas veces no diferencian cuál es este tema del refugio, de la visa, necesitan orientación sobre cómo tramitar su visa. Hay todo un tema muy importante con el tema de la documentación y después en general con el acceso a los servicios públicos, el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, ¿no? Hay mucha falta de información, los empleadores no saben o muchas veces tienen miedo de tomar a personas con su pasaporte porque no saben la reglamentación que hace muchos años ya sacó el BPS y las directivas que tiene el Ministerio de Trabajo. A veces hay problemas en la atención en salud, hay un poco menos de problemas ahora con el tema de la educación y todos conocemos el tema de los años que lleva a revalidar títulos en Uruguay. Hay como muchos aspectos donde participa el Estado para acceder a derechos que todavía no incorporan totalmente la perspectiva de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? No incorporan esta idea de que va a venir una persona que no tiene cédula, que viene de otro país, que no conoce la burocracia de Uruguay, que no conoce las instituciones, que a veces no tiene redes y que inicialmente por varios meses no va a tener otra cosa que su pasaporte, ¿no? Y estas son de las cuestiones que el Estado tiene que resolver.
Claro, eso da la lectura que el Uruguay aún no está preparado para recibir una cantidad de inmigrantes, bueno, de la cantidad que está sucediendo, que está marcando hoy la agenda del contexto latinoamericano.
Hay que diferenciar, me parece, el país del Estado, ¿no? El Estado es un conjunto de instituciones que nos consta que están haciendo un esfuerzo con las limitaciones del caso para adaptarse, pero falta mucho. El país, todos los países están en condiciones de recibir a personas migrantes y refugiadas, todos los países tienen que estarlo. El derecho a migrar es un derecho humano, por lo cual los países tienen que garantizar que las personas nos podemos mover de un país a otro. Entonces no hay ningún momento, a veces alguna gente dice, bueno, pero justo ahora que aumentó el desempleo, justo ahora, bueno, sí, justamente la solidaridad se mide en su máxima expresión cuando uno tiene que repartir lo poco y no cuando uno tiene una gran abundancia, ¿no? O sea que en realidad Uruguay tiene condiciones por una gran cantidad de cualidades sociales, culturales, de su territorio, de su economía, para recibir personas migrantes. Tal vez no está preparado su aparato administrativo o viene lento en su adaptación el aparato administrativo y esperemos que en los próximos meses se pueda poner a tiro.
Y en el medio de toda esta situación aparece otro, llamémosle foco, por lo menos a prestar atención, que es lo que está sucediendo en Brasil con un nuevo resultado electoral y un discurso de un presidente electo que al parecer la agenda migratoria la tiene como de costado o que en primera instancia no es favorable a esa situación. En esa línea hay que prestar atención a lo que pasa en Brasil también.
Bueno, desde Amnistía Internacional venimos siguiendo hace mucho tiempo la situación en Brasil y nos preocupa, como nos preocupa en el resto del mundo, que se oficialice esta retórica de la demonización del otro, ¿no? Este discurso tóxico donde se le carga al otro partido, al otro grupo, al que tiene otra orientación sexual, al que tiene otra identidad de género, al que viene de otro país, se les cargan la culpa de todo lo que nos pasa, ¿no? Como sociedad, como humanidad, ya pasamos muchas veces por esas situaciones. Cuando hemos cedido al miedo y a la demonización, nos ha ido mal, y mucha gente la pasó muy mal, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Ninguna persona ni ningún grupo puede convertirse en el chivo expiatorio de los problemas que tiene la sociedad. Todos tenemos dignidad como personas, todos nacemos libres e iguales, como dice la Declaración Universal, y entre todos tenemos que tratar de dialogar para llegar al bienestar y en la felicidad pública que todos queremos. No se soluciona con esta lógica de la violencia y de la prepotencia y incluso del cuestionamiento de las instituciones, que son las últimas garantes de que no se vulneren nuestros derechos, ¿no? En ese sentido es preocupante, es un clásico en todos estos discursos extremistas que las víctimas, entre otras, además de los favoritos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas gays, lesbianas y trans, las personas migrantes aparecen ahí, ¿no? Siempre el que pueda ser identificado como un otro aparece. Esperamos que eso, obviamente, que eso no suceda. Nos preocupan algunas expresiones que hemos escuchado públicamente acá en Uruguay y esperamos que podamos reflexionar todos y todas y hacer memoria hacia atrás, no solo de nuestros antepasados, sino del pasado muy reciente, del 2001 para adelante, lo que vivimos y cómo esperamos ser recibidos en España, en Estados Unidos, en Australia, en Holanda, en los países vecinos, y podamos reproducirlo.
Mauricio Coitiño, coordinador de Incidencia de Amnistía Internacional Uruguay, gracias por tu presencia.
Gracias a ustedes. Invitamos a la audiencia a llegar a la plataforma de la campaña www.amnistia.org.uy/ te doy la bienvenida. Ahí tienen los videos, los materiales, las historias de los protagonistas de la pauta central y los animamos a ser parte de esta comunidad que da la bienvenida y seguir la conversación constructiva y positiva a través de redes sociales.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los líderes de Rusia, Turquía, Alemania y Francia se reunieron el 27 de octubre en Estambul para debatir la situación en la provincia siria de Idlib, la lucha antiterrorista y de la Comisión Constituyente. Los mandatarios revelaron su apoyo decidido a la integridad territorial y la soberanía de Siria y resaltaron que el conflicto en el país árabe no puede ser resuelto por una vía militar. Además, coincidieron en que la paz solo puede ser alcanzada mediante un proceso político en el marco de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Los líderes analizaron los últimos sucesos relacionados con el conflicto en Siria y expresaron su preocupación conjunta ante las amenazas a la paz, la seguridad global y la estabilidad globales, señaló un comunicado. Al mismo tiempo, el texto señaló que confirmaron su voto por la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de Siria. Los mandatarios de los cuatro países subrayaron que renuncian cualquier tipo de planes separatistas encaminados a minar la soberanía y la integridad territorial de Siria, así como la seguridad nacional de los países vecinos. También hicieron un llamado a la ONU y a la comunidad internacional a garantizar el acceso de las organizaciones humanitarias a Siria y a aumentar la ayuda que se brinda. Por otra parte, Rusia, Turquía, Alemania y Francia confirmaron nuevamente su propósito de luchar decididamente contra el terrorismo en Siria para eliminar por fin al ISIS, al Frente al-Nusra y a todas las personas y agrupaciones relacionadas con Al-Qaeda y el Estado Islámico. En tanto, el memorando sobre la estabilidad de la situación en la zona de distensión de Idlib, firmado por Turquía y Rusia en Sochi en septiembre de 2018, fue especialmente valorado, así como el progreso en la retirada de armas pesadas y grupos radicales de la zona desmilitarizada. Los cuatro jefes de Estado rechazaron decididamente el uso de armas químicas en Siria por cualquier parte y llamaron a todos los bandos a cumplir estrictamente la Convención sobre la prohibición de la creación, producción, almacenamiento y uso de armas químicas y sobre su destrucción. Durante la cumbre se confirmó su apoyo al proceso político inclusivo en Siria bajo el auspicio de la ONU y exhortaron a crear en Ginebra un comité para realizar la reforma constitucional en el país árabe. Ese comité lograría llevar a cabo una reforma constitucional que permitiría realizar en Siria unos comicios libres y justos bajo el control de la ONU que correspondan a los más altos estándares internacionales. La creación del mecanismo, que sesionará en las negociaciones de Ginebra y contará con 150 miembros, fue acordada el 30 de enero en el Congreso del Diálogo Nacional sobre Siria en la ciudad rusa de Sochi. La comisión será compuesta tanto por los representantes del gobierno como de la oposición del país árabe. Este país vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astana, copatrocinada por los países garantes de la tregua Rusia, Turquía e Irán. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, catalogó de útil y constructiva la cumbre de los líderes de Rusia, Turquía, Francia y Alemania que se celebró en Estambul. No se trató de un encuentro formal, fue una cumbre muy importante, una reunión constructiva que será de utilidad. Las discusiones se realizan de manera muy intensa, declaró en su momento el diplomático. Cabe señalar que días atrás, de Mistura anunció que planea dimitir como enviado especial de la ONU para el conflicto sirio a finales de noviembre por motivos personales. En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria envió una carta a la ONU en la que llamó a tomar medidas contra Israel por las elecciones en el territorio disputado de los Altos del Golán. Según una fuente ministerial, con las elecciones en los Altos del Golán, Israel intenta ampliar la aplicación de su legislación a los territorios ocupados. Siria prometió que esa zona volvería a estar bajo su control tarde o temprano, de cualquier manera posible, y apoyó a los ciudadanos que se opusieron a las elecciones. Los israelíes fueron llamados este 30 de octubre a las urnas para votar en las elecciones municipales que este año tienen como novedad que por primera vez desde 1967 incluyen los consejos locales de las poblaciones árabes drusas de los Altos del Golán. La mayoría de estas comunidades se mantienen leales a Siria y se niega a adoptar la ciudadanía israelí e incluso llamaron a una huelga para el día de las elecciones.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.